Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy nos acompaña Alex Gris, a quien muchos seguramente ya conoceréis. Y para aquellos que todavía no lo conozcáis, se trata de un inversor que consigue rentabilidades muy altas por alquiler tradicional y ha aprovechado ese conocimiento, esos contactos que tiene, para dedicarse a personal shopper inmobiliario. De hecho, ya lleva más de 300 operaciones en esta modalidad y seguro que a muchos de vosotros os interesa también, porque o bien porque sois inversores y os planteáis aprovechar ese conocimiento y esos contactos que tenéis para sacar rentabilidad consiguiendo operaciones para terceros, me parece que es una profesión muy interesante, o bien porque sois inversores y no tenéis el tiempo o quizás no tenéis los conocimientos y los contactos y os planteáis contratar a un personal shopper. Así que seguro que esta entrevista os va a encantar a todos. Nos vamos ya con Alex, pero antes recuerda, como siempre, debes estar suscrito en vivirderrentas.net. Te dejo el enlace por aquí abajo porque cuando te suscribas te vas a llevar, en primer lugar, mi libro de regalo, más de 60 páginas donde te explico cómo invertir en inmuebles con éxito. Y además vas a recibir en tu mail mucho más contenido de valor como este que estás viendo ahora mismo. Nos vamos ya con Alex Gris. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Alex. Bienvenido, Alex.
Hola, Germán, muchas gracias.
Nada, un placer tenerte por aquí. Tenía pendiente invitarte. De hecho, tú me invitaste hace pues quizá medio año o así, me pasé por tu canal, pero incluso de antes ya tenía pendiente invitarte porque pues tu labor como inversor me llamaba la atención. Además, estás en una zona que cumple muy bien, bueno, luego me matizarás si no es así, pero creo que cumple muy bien el típico, no sé si estereotipo de piso barato, altamente rentable, con alta demanda, algo que parece como idílico, ¿no? Y es algo que tú, pues, estás practicando de hace mucho tiempo. Y además ahora estás potenciando mucho más tu pues, versión más de personal shopper, ¿no? De hecho, tienes un libro que tienes por ahí detrás, la gente que nos vea en vídeo, pues, lo podrá ver. Luego nos puedes hablar si quieres un poquito del libro y estás dedicado activamente a esta labor. De hecho, comentábamos antes de ponernos a grabar que has inaugurado una inmobiliaria que intuyo que estará enfocada a este segmento. Bueno, ahora luego nos cuentas. Dicho esto, Alex, cuéntanos tú brevemente, luego iremos profundizando en todos estos temas. ¿Quién es Alex y a qué te dedicas?
Vale, Germán. Bueno, pues yo soy ingeniero informático de formación, aunque luego he seguido formándome en diferentes aspectos. He estado desde el año 2000, más o menos, estoy haciendo inversiones inmobiliarias, llevamos ya 23 años junto a mi mujer. Y recientemente, bueno, recientemente, desde hace 5 años soy personal shopper. Digo recientemente porque la etiqueta personal shopper, yo estaba haciendo este trabajo, realmente no sabía que se llamaba personal shopper, creo que ha salido sobre la marcha. Entonces, desde hace 5 años personal shopper y nada, muy enfocado en dos proyectos que ahora te contaré, que es Club de Talentos por un lado, que es educación financiera, y por otro lado todo lo que tiene que ver con inversión inmobiliaria.
Genial, ¿verdad? Club de Talentos, además un proyecto súper interesante y no lo he mencionado, pero parece muy, muy, muy chulo. No sé si os puedes contar, empecemos por ahí, de vale. Qué trata esto, cuál es tu implicación en el Club de Talentos, por qué nace esta idea.
Vale, bueno, Club de Talentos que nació para dar soporte a niños con altas capacidades que tenían unas extraescolares que no les apetecían nada y ahí llegamos ofreciéndole educación financiera, creando proyectos en internet y todo esto, generando fuentes de ingresos y esto sí que vimos que a los chavales les apetecía mucho. Entonces, cuando tuvimos un par de casos de éxito, venían los papás y decían, oye, que mi hijo está ingresando 400, 500 euros todos los meses, ¿me puedes explicar a mí también cómo hacerlo? Luego lo hacían ellos y luego decían, oye, y para los nenes más pequeños no tienes algo para que no empiecen tarde. Y al final damos cobertura a personas entre 6 y 99 años. Tenemos alumnos de todas las edades y hacemos educación financiera, emprendimiento, nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con desarrollo personal.
Y ahora, en la actualidad, ¿tienen que ser niños o adultos, da igual, con altas capacidades, o esto fue el origen y ahora ya habéis abierto?
Eso es, ahora cabe todo el mundo, porque ahí tenemos personas con necesidades especiales, que debería ser lo opuesto a las altas capacidades, pero hemos ampliado mucho el espectro y tratamos de adaptarnos, sobre todo buscando el talento de cada una de las personas, porque ahí es donde están en su zona de confort y donde pueden ser más productivos.
Muy bien, oye, si hablamos de tu parte más inversora, luego profundizaremos en la parte de personal shopper, que como te decía antes me parece muy interesante y creo que es una labor muy chula y que además bien hecha, ¿no? Como comentábamos, pues puede ser también de mucho interés para los inversores. Pero hablemos primero de inversión inmobiliaria. ¿Me has dicho desde el año 2000 inviertes?
Sí, desde el año 2000.
Ojo, ¿eh? Yo invertí en 2012 el primer piso como inversión y ya pienso, ostras, ya fue a raíz de la anterior crisis, pero tú fue antes de la anterior crisis.
Antes, yo pasé por encima de la crisis de 2008.
La superaste y sigues aquí, así que muy bien.
Sí.
Nada, cuéntanos, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Ya pensabas en este modelo de alquiler altamente rentable o cómo evolucionaste ese modelo?
No. La primera vivienda que compré no fue desde luego tan óptima de rentabilidad como las actuales. Y lo hice porque tenía unos ahorrillos y junto a mi mujer dijimos, bueno, pues vamos a comprar una vivienda a ver qué pasa. Y mientras decidimos si nos vamos a vivir juntos o no, pues la vamos a alquilar y luego ya vemos. ¿Qué pasó? Que la alquilamos en nada. En 2 días estaba alquilada la vivienda, pasaron varios meses. Vimos que iba bien, seguimos ahorrando, compramos la segunda, la pusimos en alquiler, se alquiló enseguida, vimos que era un modelo que nos daba unas rentas todos los meses y que nos sentíamos muy cómodos con él, que apenas daba problemas, y empezamos ya a tomarlo más en serio. Nos sentamos y trazamos un plan como a 15 o 20 años. Dijimos, bueno, dentro de 20 años tenemos que tener 20 inmuebles, ¿vale? Y aprovecho la ocasión porque justo hace una semana compramos el inmueble número 20. Así que
Bien,
te lo cuento en
enhorabuena.
primicia. Te lo cuento en primicia. Entonces, es un poco el resultado de que si te marcas unos objetivos, si eres constante, si tienes buena disciplina, al final lo que te plantees, pues lo puedes llegar a conseguir. Entonces, fuimos poquito a poco. Al principio comprábamos un piso a lo mejor cada 2, 3 años y luego llegó un ritmo muy, muy alto después, hace poquitos años, pues comprando 2 o 3 viviendas por año, hasta que cumplimos con los objetivos.
Genial, sí. De hecho, bueno, entiendo que vuestras fuentes de ingresos provendrán de distintos lados, también pues, de personal shopper, pero si solo te dedicas a invertir en inmuebles, yo tengo un ejercicio hecho ahí teórico práctico, porque simulo un caso realista, ¿no? En mi blog, en el que una persona media con unos ingresos medios de lo que hay en España, deciden ponerse un objetivo similar al vuestro y consiguen la libertad financiera en menos de 10 años, que
Sin
es un
duda.
plazo que para alguien a lo mejor es mucho, sobre todo el que busque el pelotazo de un año, pero ese seguramente se estrellará, pero me parece más que razonable, ¿no? Decir, oye, entre 5 y 10 años, decir, en función de tus ingresos y demás, obviamente, a conseguir esa libertad financiera, me parece brutal, ¿no? Esa promesa, o sea que.
Sí, porque es que una persona promedio lo que hace es trabajar 40 o 50 años. Entonces, si tú pones en la balanza, oye, ¿por dónde me decanto? ¿Trabajar 40 o 50 años o trabajar fuerte en este tipo de inversiones que luego me puede dar casi casi los mismos resultados, ¿no? Pues estaría claro.
Sí, y se produce el efecto que en el ejercicio este que intenté simular, pues se ve que al principio pues, te cuesta más ir comprando esos inmuebles porque
Claro.
tiras de tu ahorro, pero llega un momento que la pelota, no sabes cómo, ¿no? Te está generando ingresos de manera acelerada y eres capaz de comprar de una manera mucho más rápida, ¿no? Incluso varios inmuebles al año, porque esos ingresos que te están entrando, ese cash flow, te permite ya tener la entrada para los siguientes.
Justo. Y luego cuando una persona se enfoca en algo con fuerza, al final es como que todos los planetas se ponen en línea y te
Sí.
ayudan de una manera u otra. Entonces, pues eso, primera recomendación a todo el mundo, que se marque esos objetivos y que vaya fuerte por ellos.
El más difícil, como se suele decir, es el primer inmueble, luego
Sí.
es más fácil, en contra de lo que pueda parecer, ¿no?
Es verdad, sí, totalmente de acuerdo.
Genial. Oye, ¿y por qué elegiste el sector inmobiliario hace pues 20 años? Dijisteis, oye, vamos a tener este objetivo y no os planteasteis, vamos a hacer, no sé, inversión en dividendos, fondos indexados. ¿Hubo algún motivo o sencillamente estaba ahí?
Lo más fácil en aquella época era invertir en inmuebles. Ahora todo el mundo, a través de las plataformas que son tan conocidas, pues puede entrar en bolsa y hacerlo muy fácil desde el ordenador. Pero hace 23 años, con internet ahí arrancando y pocas cosas online, lo más fácil eran los inmuebles. Luego, con los años, sí que me ha dado tiempo a invertir en un montón de cosas más, pero mi principal inversión es el tema inmueble y es lo que un poco las familias nos trasladaban, ¿no? Tanto a mi mujer como a mí, si vas a invertir, o incluso los amigos, si vais a invertir, pues invierte en ladrillo, que es lo más seguro, que no vas a tener problema, que no necesitas tanto conocimiento. Y fue eso, no hay otro motivo. Fue lo más fácil que tuvimos en aquel momento.
Perfecto. Y hablando de tus inversiones más en la actualidad, ¿qué perfil de inversión? O sea, no sé si hace falta explicar un caso en concreto, pero un ejemplo tipo de los inmuebles que estás comprando ahora, importes, rentabilidades, etcétera. No sé si nos puedes dar un poco una imagen.
Vale. Ten en cuenta que cuando estás metido tan de lleno como nosotros en el día a día en el tema de buscar oportunidades, hay veces, a lo mejor una o dos veces al año, que sale una oportunidad que dices, esta es la oportunidad del año y esta es la que me voy a quedar yo, ¿vale? Entonces, la semana pasada, el piso número 20 que compramos es un piso que nos costó 31.000 euros y que está alquilado en 475, ¿vale? Es un piso barato, económico, como habíamos comentado, y que, bueno, pues el alquiler está ahora mismo en esos números y bueno, si hacéis unos cálculos que ya sabéis de sobra, pues sale una rentabilidad atractiva. Nosotros nos hemos tratado de mover siempre en ese tipo de rentabilidades. Si no lo hemos visto súper claro, no nos hemos metido. Y esto ya te digo, lo pensamos hace casi 20 años y es lo que hemos sostenido siempre. Ahora sí que es cierto que hemos cambiado un par de pisos de alquiler tradicional a alquiler por habitaciones. Pero te diría que casi más por el aprendizaje para poder dar a nuevos clientes la opción de darle soporte también en este tipo de modelo de inversión, ¿no? Pero bueno, efectivamente, da más rentabilidad, pero da también más trabajo y luego el tema de la fiscalidad, pues no está tan claro que tengas esos beneficios como en el alquiler tradicional.
Muy bien, me ha gustado cómo lo has definido, no está tan claro porque se escuchan voces, además voces reconocidas, que quiere decir que
Sí.
gente que sabe del tema en un sentido y en el otro, o sea, al final no sabes qué decir, ¿eh? Y a mí también me lo dicen y
Claro.
les digo, oye, mira, yo mi opinión es esta, pero escucho gente experta de un lado y gente del otro, con lo cual, bueno, está un poco ahí,
Hay que
no
tener
está
cuidado. O
definido.
sea, hay gente que se está aplicando la reducción, pero yo aseguraría que el día que le hagan una inspección, pues es como una moneda al aire. Te puede tocar el inspector que diga, bueno, venga, vale, sí, es su vivienda habitual, está claro que no hay problema, y estará el otro que diga, no, no, aquí te has columpiado y ahora vas a pasar por taquilla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso y hacer las cosas un poco con sentido común.
Muy bien, no sé si nos puedes decir, ya que estamos tocando el tema, tu parecer o cómo lo recomendáis o cómo lo hacéis vosotros, Código Civil, LAU, bonificación del 60% si no, ¿qué estáis haciendo?
Yo no me hago la bonificación. Sí que es cierto que he empezado este año y tendré que tomar la decisión en firme ya para el que viene, pero en principio no me voy a, hasta que yo personalmente, no mis asesores ni nadie, hasta que yo personalmente no vea clarísimo que puedo aplicarlo, no lo voy a hacer, ¿vale? Porque ya cuento que ese modelo va a tener más ingresos, cuento que puedo sacarle más rentabilidad incluso sin reducirme ese 60%. Y a partir de ahí juego mis cartas. Que luego veo claramente que me lo puedo deducir, lo haré. Pero también sabes que estamos en un cambio de leyes, que todavía la ley está ahí medio temblando, que todavía no tienen claro ni ellos qué va a pasar con la segunda parte que han dejado para la siguiente legislatura, porque ahora estaban ocupados. Entonces, ni siquiera ellos saben lo que va a ocurrir. Entonces, cuando llegue el momento y tome la decisión, en principio, si yo no lo tengo claro, no voy a reducirme el 60% porque luego pues te puede venir una inspección, te pueden sancionar y al final es peor.
Intuyo en consecuencia por el Código Civil, ¿harías los
Sí,
contratos?
sí, sí. Esa es la
Muy bien.
idea.
Muy bien, nada, era un matiz, ya que lo habías comentado, porque seguro que nuestros oyentes, más de uno, se lo estará planteando. Es un eterno debate que está ahí y que al final, bueno, pues también escuchar tu parecer creo que puede ser interesante. Has hablado antes de 31.000 euros, ya has matizado que es como la gran inversión, es como el, oye, esta me la quedo porque es la inversión del año. Pero bueno, para entender un poco, 31.000 euros más gastos, ¿hay reforma, no hay reforma? ¿Cómo quedarías?
Este piso en concreto estaba para entrar a vivir, pero incluso con menaje. O sea, es una señora que estaba viviendo ahí hasta hace 3 semanas y han tenido un problema familiar. Han decidido ponerle un precio a la vivienda para quitársela encima ya porque le surgía muchísimo. Y me llamaron para decirme: Alex, necesito ayuda con esto y hemos pensado en venderlo en este importe. Pero necesito comprarlo. O sea, necesito venderlo ya. Pues 3 días más tarde estábamos en notaría firmando. Yo le he ayudado a esta persona, ellos me han ayudado a mí también en el sentido de darme una vivienda bastante económica. Los impuestos, pues el 10% de un valor de referencia que está bastante por encima y la vivienda para entrar a vivir. No hay, lo único que he hecho es cambiar a la cerralda, para no mentirte, lo único.
Entonces, generar esos números.
Sí.
Me surge la duda de valor de referencia, ¿vas a pagar y luego reclamarás o
Sí,
no te justifica? Sí, lo vas a reclamar.
voy a reclamarlo porque ya he ido con mi tasador de confianza a la vivienda y me ha dicho que puede estar bastante por debajo del valor de referencia y una vez haga esa tasación voy a hacer la reclamación con esa tasación. Para ahorrarme, a lo mejor he calculado unos 1.300, 1.400 euros. Pero es un poco también lo que te he dicho antes, por aprendizaje. Es decir, ya he hecho varias, me han salido bien, voy a seguir haciéndolo. A ver si, bueno, si en algún momento me la rechazan y veo por qué me la ha rechazado, pues tendré ese aprendizaje que luego también trasladaré a mis clientes cuando sea necesario.
Muy bien, sí. De hecho, yo siempre recomiendo pelearlas a menos que los números no te compensen. La verdad es que yo, desde que está el nuevo valor de referencia, he hecho operaciones, pero de flip, y entonces lo hago con una sociedad que aquí tenemos ITP reducido y pago un 3%, con lo cual la diferencia es tan poca que no me compensa. Pero
Claro.
vamos, ahora, este año de hecho sí que vuelvo a comprar, ya tengo varias reservadas para alquiler, que me he vuelto a activar. Y ahí algunas las hago a título personal, que aquí es un 10%, con lo cual ahí intuyo que me tocará pelear también. De hecho,
Claro.
mi duda, algo que siempre recomendaba era hacerlo como tú, pero mi duda ahora es si pagar el ITP por el importe, porque ya empiezo a escuchar voces que apuntan a hacerlo así, y luego cuando me llegue, pues pelearla o no. No sé, dependerán de los números también, asumiré a ver qué riesgo estoy asumiendo.
Claro, sí, hay que sobre todo ver esa diferencia. En este caso sí que había una diferencia notable y yo he decidido pagar así, como marca la ley, ¿vale? No me gusta
Sí, sí, sí.
salirme mucho de lo que marca la ley, porque luego al final estás intranquilo. Yo prefiero dormir tranquilo en ese sentido. Pero sí que es cierto lo que comentas. Ya hay gente pagando por el valor de compraventa, aunque tiene un valor de referencia más alto, y luego quedas a la espera de la complementaria que te pueda llegar. Pero es que no sabemos si va a venir con sanción o no.
Eso es.
Entonces, hasta que no se sepa claro, pues.
Parece que puede venir con sanción. De hecho, desde el principio se desaconsejaba esta opción por el tema de la sanción, pero ahora parece que hay gente que ya tira más por ahí. Bueno, no sé. En cualquier caso, ahí están de nuevo muchas opciones. Dicen que el
Claro.
sector inmobiliario es aburrido. Pues mira, hemos
No.
hablado de unos cuantos temas que nos permiten bastantes interpretaciones. Si me quedan dos preguntas sobre esa inversión, y luego ya pasamos a hablar sobre el tema de personal shopper. Esa es, inversión de 31.000, bueno, igual, 40.000, alrededor de esas cifras, ¿no? Que pues alguien puede sacar rentabilidades muy altas, de doble dígito para arriba. ¿En qué líos te tienes que meter para encontrar eso? ¿O es que en vuestra zona los inmuebles son muy baratos, los alquileres no tanto? Y no sé, ¿o son quintos sin ascensor? ¿Son zonas
No.
problemáticas? ¿Dónde encuentras eso?
Bueno, vamos a ver. El precio medio de lo que yo estoy consiguiendo a mis clientes ahora mismo está entre 40 y 45, ¿vale? Son viviendas que muchas de ellas están de origen, que la gran mayoría no le hacemos nada, salvo. Es muy habitual que le cambiemos las lámparas por luces LED, ¿vale? Para dejar unos techos homogéneos. Y poco más, si hay algo que sustituir, un termo o algo así, pues se hace y ya está. Pero están casi casi para ponerlas en marcha, ¿vale? Entonces, estas viviendas están entre 40 y 45. ¿Dónde están? Pues están, como sabéis, yo compro en Elche y en ciudades alrededor. en Elche, en el barrio de Carrús, que durante el año pasado y este ha subido un poquito más y ya no se encuentran viviendas en 40, sino que se encuentran ya en 50, pues estamos comprando, pero también han subido los alquileres. Al subir los alquileres, estamos volviendo a sacar prácticamente las mismas rentabilidades. Y luego hay otras zonas en otros pueblos que aún hay precios. Bueno, de hecho, hay un pueblo muy pequeñito cerca de Elche. Esta mañana me ha llamado una API y me ha dicho: Alex, tengo una vivienda en 26.000 euros. Y ya como que me ha chocado esa cifra, ¿no? Porque esa cifra hace 3 años yo sí que he comprado varias, en veintitantos. Pero esta cifra hoy en día, pues ya a mí mismo me estaba chocando, ¿no? Entonces mañana iré a verla y a ver qué le pasa a esa vivienda. Pero bueno, para que te hagas una idea, entre 40 y 50.000 euros son las viviendas que estamos comprando en Elche y alrededores. Y por supuesto, evitamos zonas conflictivas dentro del barrio, calles complicadas o incluso edificios que dentro de una calle que hay edificios buenos, pues también puede haber un edificio que pueda causar problemas. Esos los evitamos siempre.
Perfecto, clarísimo. Y ya la última pregunta sobre este modelo de inversión. ¿Usáis financiación? ¿Os apalancáis siempre? Y en ese caso, ¿cómo conseguís financiaciones de importes tan bajos?
Vale, el tema de la financiación yo creo que depende de los objetivos que una persona se marque. El otro día me llamaba una clienta y me decía: Alex, tengo 500.000 euros en el banco y he oído a todos los que estáis en YouTube que es bueno apalancarse. Vale, perfecto. ¿Qué edad tienes? Tengo 59 años. Bueno, 59 años. ¿Y cuál es tu objetivo? Tu gran objetivo. Ah, no, yo quiero cash flow. Quiero cash flow, quiero vivir la vida, quiero disfrutar, quiero dejar mi trabajo. Vale, pues entonces, si tu objetivo es cash flow, tienes una cantidad de dinero tal como para poder comprar a pulmón tus propias viviendas, ¿para qué te vas a meter en financiación? ¿Vale? Sin embargo, me llama una persona que está empezando, que quiere trazar un plan a muchos años, que es una persona que está en sus 20, 25, pues ahí sí que recomiendo 100% la financiación porque te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a que vayas cumpliendo esos objetivos. Entonces, financiación, en mi caso, las primeras que compré, por supuesto, con máximo de financiación posible, y ahora, en mis cuarenta y tantos, estoy comprando algunas ya de mi bolsillo porque me lo puedo permitir y porque ya con la edad que tengo, pues pienso que también es bueno tener más cash flow, ni más ni menos.
Genial, sí, coincido mucho con este enfoque. De hecho, en mi caso lo hago así, siempre he sido defensor de la financiación porque el Excel cantan los números, pero
Claro.
también hay que conocerse primero uno mismo. Hay gente que no estará tan cómoda, obviamente, gente, me refiero, que entiendan que la financiación le juega bien a este modelo, pero aún así prefieren no hacerlo porque a lo mejor no se sienten cómodos y probablemente, como tú dices, pues se lo pueden permitir o tienen mayores ingresos, mayor patrimonio y oye, pues a lo mejor no tiene tanto sentido para ellos, no quieren llegar a 50 inmuebles, sino que con
Claro.
10, 15, 20, quizá con menos hipotecas, son igual de felices y tienen menos dolores de cabeza, ¿no?
Eso es, depende de cada uno.
Genial. Oye, y vamos ya ahora sí a hablar de tu nueva inmobiliaria, de este servicio de personal shopper que tan activo estás. No sé, ¿por qué te planteas hoy en día, ¿no? Yo hablo con gente del sector y me dicen, no, yo ya a lo mejor me estoy planteando cerrar la inmobiliaria porque ya todo es online, sí que es verdad que te da seriedad y tal, pero mucha gente se plantea, ¿no? Esa duda dentro del mundo de las inmobiliarias. En tu caso, ¿por qué una inmobiliaria física?
Sí, no me extraña lo que acabas de decir, que gente esté un poco pasándose al online, porque yo, de hecho, el máximo negocio que he conseguido ha sido a través de online, de redes sociales, de la gente que me ha conocido, de los libros, etcétera. No he necesitado para mi negocio tener la inmobiliaria, pero la he puesto con dos objetivos. El primer objetivo es por mi idea de ayudar al barrio. Al final, el barrio donde yo he nacido, donde he crecido y el barrio donde he hecho muchísimas inversiones que me ha dado a mí tanto negocio, pues al final quiero devolverle algo, lo que sea, ¿no? Entonces, el primer compromiso con el barrio, y esto parece que está hablando un político ya, el primer compromiso es que un porcentaje de todo lo que genero de beneficio con la inmobiliaria va al comedor social del barrio, ¿vale? Tengo ese compromiso y quiero que sea así. Luego, tener la inmobiliaria, pues quieras que no, sus efectos colaterales hacen que, pues alrededor, pues vaya la cosa un poquito mejor, ¿vale? Pues por el movimiento que pueda tener. Y luego el segundo factor era el de captación. ¿Por qué captación? Porque estamos en un momento en el que tenemos muchos clientes, perdón, que buscan el servicio de personal shopper, pero nos falta producto. Entonces hay que hacer una dedicación más intensa al tema de captar viviendas. Captar viviendas con el respaldo de una inmobiliaria o simplemente cuando pasa la gente y te ve allí y entra y te ofrece la vivienda, pues es mucho más sencillo. Y es en lo que estamos ahora enfocados, en captar el máximo de viviendas para poder ofrecérsela a los clientes. Y también a la vez estamos abiertos a tocar no solo viviendas económicas en Carrus, sino que a través de la inmobiliaria vamos a dar un servicio de mantenimiento, gestión, tanto de viviendas para alquiler vacacional como viviendas de alquiler por habitaciones. Entonces estamos ampliando un poquito en ese sentido el modelo de inversión que ofrecemos a nuestros clientes.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Muy bien, tiene mucho sentido lo que comentáis. Me ha surgido la duda de si entra un cliente con una vivienda que no es perfil inversor. ¿La cogéis igual también? O sea, ¿actuaríais como una
Sí.
inmobiliaria normal o diríais?
Sí, porque además estamos muy relacionados con el resto de inmobiliarias del barrio. Entonces lo que hacemos es, bueno, pues este no es el perfil de, por ejemplo, nos entran muchos chalets. Chalets para un inversor, pues evidentemente, como no sea para venir a vivir él en algún momento, no le va a interesar. Entonces lo que hacemos es moverlo a través del resto de inmobiliarias. Yo también soy API. Y dentro del colegio de APIs también tenemos la opción de poner esas viviendas como en una bolsa que hace que se muevan más rápido. Entonces, si conseguimos vender ese chalet, entre comillas, pues perfecto.
Muy bien, para ser API me ha surgido la duda, que es algo que he hablado recientemente con otras personas del sector. ¿Tuviste que hacer algún curso, sencillamente pagar una cuota y lo recomendarías para alguien que se quiera dedicar a personal shopper?
Vale, yo he hecho un curso para certificarme como API, pero ese curso no lo puedes hacer si no tienes una carrera, si no eres graduado o ingeniero o lo que sea, ¿no? Tienes que tener una carrera. Entonces, ahora se está regulando en la Comunidad Valenciana, te piden ciertos requisitos y uno de ellos es estar colegiado. Entonces pagas la cuota en el colegio de APIs y ahí tienes un soporte muy interesante. El colegio de APIs de Alicante, pues te da muchas herramientas, te pone al día. Y está muy bien estar metido ahí. ¿Lo recomendaría? Pues mira, lo que más vas a aprender en el curso de API es a valorar viviendas y todo lo que tiene que ver con el tema de legislación. Si partes desde cero, yo creo que es un buen comienzo a aprender estas cosas, porque al final, como la profesión no se regule un poquito, pues a lo mejor vas a tener como me ha pasado a mí con algún cliente, vas a tener una persona que dice ser personal shopper, pero que no tiene ni idea de lo que es un contrato de arras, por ejemplo, o no tiene ni idea de cómo se pagan los impuestos. Entonces, ese perfil poco te va a ayudar como inversor. Así que, para ser personal shopper, cualquiera puede ser, entre comillas, si tiene esa disponibilidad, pero por lo menos que tenga una formación mínima, porque si no, al final, se dará cuenta de que no está ayudando, sino que está perjudicando.
Muy bien, de hecho, yo creo que una parte de las labores de personal shopper pasa por ahí, ¿no? De hecho, antes lo decía como por encima, lo decía, bien hecha vuestra labor, ¿no? Y eso incluye toda esta parte de asesoramiento legal, ¿no? También en términos de inmuebles, ¿no? Del sector inmobiliario, pues arras, temas de este tipo de temas, pero también quizá en planificación, ¿no? En planificación, hablabas antes de una persona de 500.000 euros. Oye, yo creo que puede ser muy chulo, de hecho, a mí me lo parece, por lo menos, yo que vengo del sector bancario y me gustan todos estos temas, de coger una persona y decir, oye, mira, yo tengo este patrimonio o tengo estos objetivos, a lo mejor no tiene patrimonio, pero tengo estos ingresos, tengo estos objetivos a 10, 15 años, ayúdame a crear esta meta, ¿no? Y entonces tú, como personal shopper, acompañarle, buscarle ese perfil de activos, acompañarle en la compra, asesorarle, pues también por tema de arras, todo esto, ¿no? Que la documentación esté todo bien. Pero creo que ahí esa función tiene mucho sentido y con la nueva ley o las nuevas regulaciones, cuanto más regulado esté un sector, en este caso el inmobiliario, pero cualquiera, más sentido tiene toda esta parte de asesoramiento. Yo creo que tiene mucha fuerza la parte de personal shopper, pero a futuro creo que cada vez tendrá más. No sé tú si lo vives así o cómo lo ves.
Sí, te pongo un poco el ejemplo de cómo lo trabajamos nosotros, porque has comentado que el cliente en ese supuesto te puede pedir, oye, ¿me puedes ayudar a conseguir este objetivo? Pero es que la mayoría de los clientes no tienen objetivos y ese es el factor principal en el que le ayudamos. Nosotros tenemos un test de idoneidad. Yo, si ese test el cliente no lo pasa, le digo que no es su momento. Y le digo que necesita una formación y que cuando tenga esa formación lo vamos a poder intentar. ¿Y por qué? Porque un inversor que tenga un problema con un inquilino y empieza a llamarle al inquilino porque se le ha roto esto, por lo otro, y no sea capaz de soportar esa presión, esa persona va a sufrir. Y he tenido varios casos y por eso decidí hacer un test de idoneidad. Esa persona está sufriendo, o se ha equivocado en varias partes. Y no se ve capaz. Entonces, lo primero que hacemos es una mentoría con el cliente y le pasamos el test y luego le orientamos. Es decir, ¿tú por qué vas a invertir? ¿Cuál es el motivo? Muchas veces la inversión es por moda. Pues mira, porque mi cuñado me lo ha dicho, porque lo he visto en internet. Ya, pero tú necesitas un motivo, necesitas tener unos objetivos de inversión y plasmarlos y luego ir a por ellos, ¿vale? Entonces, ese es el paso fundamental. Y al final nosotros, como dices, ¿no? No solo redactamos o revisamos los contratos de arras, los plazos, ayudamos con la financiación, nos aseguramos de que la financiación esté 10 días o 12 días antes de la fecha límite de las arras, porque hay gente que se le va un poco y al final hemos tenido que hacer ampliaciones de arras en algún momento. Le ayudamos y le llevamos de la mano. Pero nosotros, como tenemos un poco la vena formativa por el tema del Club de Talentos, lo que hacemos es tratar de enseñarle para que la segunda vez, si quiere elegirnos a nosotros para que le ayudemos, fantástico. Pero si no, que tenga ya el conocimiento como para poder lanzarse él o ella si lo necesita.
Muy bien. Y no sé si nos podrías explicar el paso a paso. Has comentado un poco la parte, sobre todo inicial, ¿no? De cómo empezar a trabajar con un cliente, pero ¿cómo sería el paso a paso? O sea, ¿cuál es la labor de un personal shopper? Mucha gente no está escuchando, muchos a lo mejor han escuchado incluso de qué va esto del personal shopper, pero ¿cuál es vuestra labor y cuál sería el paso desde que alguien se pone en contacto contigo hasta, no sé si el momento de la firma o luego continúa incluso esa relación?
Vale, pues a mí me llama una persona, me contacta, hacemos una llamada rápida y le doy una fecha para poder empezar a trabajar con él, ¿vale? Cuando llega esa fecha, lo que hacemos es hacer un Zoom, como estamos haciendo nosotros ahora, y en ese Zoom yo le paso el test y le explico cómo funciona todo el servicio. El servicio es que yo, dependiendo del modelo de inversión que hayas elegido, dependiendo del número de inmuebles que quieras hacer, dependiendo de si vas con financiación o no, pues voy a ir ayudándote en todos los pasos. Entonces, lo primero es localizar una vivienda que cumpla con los requisitos que hemos plasmado en un contrato de servicios, en el que estamos los dos de acuerdo. La parte inversora está de acuerdo en hasta dónde quiere llegar, por ejemplo, en altura de planta, en el barrio, en la ciudad, en el importe total, etcétera. Y yo estoy de acuerdo en que eso sea factible, porque a veces me piden, quiero un piso de 20.000 y alquilarlo por 1.000. Evidentemente es imposible. Entonces, hacemos el contrato, nos ponemos a localizar esa vivienda. Muchas veces tenemos viviendas que ya pueden cumplir esos criterios. Entonces, lo que hacemos es un reportaje fotográfico y un checklist muy exhaustivo de esa vivienda. Le pasamos toda esa información, le decimos dónde está. Le decimos la situación legal de la vivienda. Hay situaciones que están en mitad de una herencia. Hay herencias con menores que se pueden complicar. Hay situaciones en las que no hay ningún problema, que el vendedor está dispuesto a vender enseguida, no tiene ningún problema. Le informamos de todo esto y si esta persona acepta, pues nos ponemos en marcha con lo que son las arras para señalizarla la financiación si la necesita y todo lo que tiene que ver con la cita en notaría, recoger toda la documentación que es necesaria, etc. Preparamos la compraventa, firmamos, la firma puede venir el cliente, puede desplazarse dependiendo de dónde viva, o si lo prefiere, me puede mandar un poder de forma telemática y firmar yo por él. Después de firmar, vamos a la vivienda, vemos qué hay que hacerle, esto ya se ha visto antes, se ha pactado con el cliente, etcétera, pero lo ponemos en marcha, hacemos ese lavado de cara o esa reforma si fuera necesaria, y cuando está la vivienda lista, la preparamos para recibir al inquilino. Entonces, bueno, pues inquilinos sí que tenemos una lista de inquilinos que han pasado ya los filtros y que están a la espera porque hay muy poca oferta. Alquilamos la vivienda, le pasamos el seguro de impago, hacemos el contrato de alquiler, le pasamos todos los datos previamente al cliente para que vea si puede estar cómodo con esa persona o no. Y si es ok, pues se firma todo, se deposita la fianza y adelante. Hasta ahí llega, digamos, el primer servicio. Luego ya el cliente puede contratarnos. Una delegación total, una delegación parcial. Delegación total, pues al cliente el inquilino no lo va a molestar, me va a llamar siempre a mí. Yo le gestiono todo su día a día, todo lo que ocurra durante el tiempo que me haya contratado. Delegación parcial, pues todo lo que esta persona pueda con teléfono resolver lo va a hacer y si se necesita personarse en la vivienda para cualquier cosa, pues ahí es donde nos llaman y dices, Alex, manda a alguien porque hay un problema y tenemos que personarnos allí. Pues eso tiene un coste por acción, se le presupuesta en el momento y ya está. Eso es todo lo que ofrecemos. Luego hay lo que te he comentado. Si es un modelo de por habitaciones, pues tiene algún detalle adicional. Si es un modelo de alquiler vacacional, pues tenemos unas personas que van, abren, reciben al huésped, todo este tipo de cosas que requiere ese modelo. Más o menos hasta ahí.
Muy bien. ¿Y el cliente paga en el momento que se hace la compra o quizá cuando hace el encargo ya paga una cantidad del importe acordado? ¿Cómo funcionáis?
Sí, cuando firmamos ese contrato, cuando hemos pasado el test de idoneidad para saber si podemos trabajar o no, en ese momento me adelantan el 50%, ¿vale? Y el resto me lo van a pagar en el momento en que se alquile la vivienda, donde termina en teoría ese servicio.
Vale, y entiendo que la primera parte del servicio que le has llamado, entiendo que también variará la tarifa en función de si hay que hacer reforma, porque ahí también requiere un tiempo por vuestra parte, o si hay una serie de servicios y en función de eso la tarifa queda de una forma o es algo
No,
cerrado.
yo al final lo que he hecho es, mi tarifa son 2.500 euros si la vivienda vale hasta 50.000. Y mi tarifa es 3.000 euros si la vivienda vale más de 50.000. Al final, si hay que hacerle reforma, para mí en realidad no es mucho trabajo porque yo ya tengo a la persona de confianza que va a gestionar esa reforma y yo lo único que tengo que hacer es pasar un presupuesto o comprobar dos presupuestos, pasárselos al cliente y que elija uno de los dos. Entonces ya mi equipo ya se dedica a eso. Y ellos ya cobran por la reforma. Por tanto, no es algo adicional para mí, yo no se lo repercuto al cliente. Así, por simplificar, puse esas dos tarifas y más fácil para decírtelo de cabeza sin tener que hacer cálculos ni nada.
Sí, no, de hecho yo como posible cliente, ¿no? O inversor pienso, seguramente debe haber un escalado, ¿no? Porque si tienes que hacer el seguimiento de la reforma puede ser más costoso para ti. Pero perfecto, mucho más sencillo y seguro que el
Claro.
cliente pues encantado. Muy bien, no sé si este tipo de servicio se lo recomendarías a todo el mundo o hay algún perfil de inversor al que le dices, oye, mira, esto no es para ti, ¿no? O incluso tú que le digas, no te quiero como cliente, ¿no? Depende si tú percibes que puede ser como problemático.
Vale, yo realmente no he rechazado a un cliente nunca. Lo que sí que le he dicho es que no pasa el test y que le sugiero que haga una formación, ni más ni menos. Una formación con Alex, con Germán o con quien sea, me da igual. Pero que afronte una inversión conociendo bien dónde se está metiendo. Porque yo he tenido clientes que querían meterse de inicio haciendo flipping, no habían hecho una reforma en su vida. Querían gestionarlo ellos y al final le paras un poco los pies y le dices, sentido común, si no lo has hecho nunca, mejor que alguien te lleve de la mano de inicio, pero que tengas una formación para que sepas toda la problemática o toda la casuística que puede tener hacer una inversión de ese tipo, ¿no? Entonces, no los rechazo, pero sí que los paro y le digo, quizás no es tu momento ahora, fórmate y yo estaré aquí cuando lo necesites. ¿Y esto a quién se lo recomiendo? Pues a una persona que no tenga tiempo, que quiera invertir, pero no tenga tiempo, o una persona que busque una rentabilidad en concreto que él, por sus propios medios o por la ciudad donde vive, no pueda conseguir. Alguien que vive en San Sebastián no puede conseguir las rentabilidades que tenemos nosotros en la zona de Alicante. Entonces, a esos dos perfiles, más o menos, les podríamos recomendar el servicio y luego, pues, alguien que no quiera meterse de lleno, que simplemente tenga dinero y diga, bueno, que me lo gestionen todo, ¿no? Así de forma totalmente pasiva. Ahí podemos ayudar.
Muy bien, muy interesante. Oye, y hay un tema que todos los inversores se encuentran. Antes has tocado un poco de matiz cuando explicabas del porqué de la inmobiliaria, pero en vuestro caso, ¿dónde encontráis las oportunidades? Ya sé que una parte pues os llegarán, ¿no? Porque os vienen a la inmobiliaria, pero en general, más que nada como consejo para los inversores, ¿eh? ¿A dónde encontrar oportunidades altamente rentables?
Bueno, las oportunidades, nosotros tenemos diferentes contactos, no más que la gente que pueda entrar a la inmobiliaria, es los contactos. Por ejemplo, tenemos un abogado experto en familia, ¿no? Lleva divorcios. Pues a él se le dan situaciones en las que una pareja se quiere divorciar y quiere quitarse el piso de encima urgente porque no se quieren volver a ver nunca. Y, ostras, si pudiéramos vender el piso mañana, pues mira, fantástico, vale. Mañana lo puedes vender, pero ¿a qué precio? A precio de oportunidad. Entonces, por aquí me van a entrar algunas oportunidades. Luego el tema de herencias. Las herencias que a veces se complican porque son muchos hermanos. Cuando hay dinero de por medio, al final las familias, pues pasa lo que pasa y lo mismo. Quieren quitarse el problema de encima y hacerlo rápido. Aquí también entran oportunidades. Y luego hay un trabajo de hormiguita, de darte a conocer en el barrio donde vas a invertir, de dejarte ver, de hablar con presidentes de comunidad, de hablar con la panadera, de hablar con el mecánico, de hablar con el peluquero, que te va a dar pues la posibilidad de, oye, mira, que mi primo vende, que mi vecina vende, que no sé qué, y dejarte ver. O sea, patear mucho, mirar carteles, patear mucho el barrio. Patear es un trabajo arduo, pero ahí es donde se pueden conseguir las buenas oportunidades. Es decir, una supergrano oportunidad quedándote en el salón de tu casa va a ser complicado. Y en los portales de internet, alguna vez, de vez en cuando, ves algún anuncio particular que puedes abordar y tal, pero no es donde se suelen conseguir.
Genial, pues muy buenos consejos. Seguro que a la gente le sirve para encontrar esas oportunidades que parece que muchas veces dicen, ostras, es que esto no lo encuentro, ¿no? Antes has hablado de ese caso y has matizado extremo de, oye, 31.000 euros, ¿no? Pero bueno, para comprar ese has tenido que comprar muchos otros, ¿no? Pero bueno, a lo
Claro.
mejor 40.000 ya parece como inalcanzable en muchos casos. Así que bueno, seguro que le sirve en tu experiencia. Antes ha dado a entender pues un poco la rentabilidad de esta operación, pero en general, ¿en qué medidas de rentabilidad te fijas tú? ¿Cuáles son las que recomiendas que la gente se fije? Y no sé si hay algún rango de que digas, oye, a partir de esta rentabilidad, para mí sería una operación invertible.
Yo hago una cuenta que habrás oído mucho, que es la de por cuánto puedo alquilarlo. Y ese por cuánto puedo alquilarlo le añado dos ceros. Es decir, ¿puedo alquilarlo por 450? Vale. No voy a pagar más de 45.000 euros por esa vivienda. ¿Vale? A partir de ahí, o todo lo que sea mejorar eso, para mí es ok ya para tratar de ir a por esa operación.
Perdona, entonces esos 45.000, ¿añadirle ahí el ITP y el posible lavado de cara o incluyéndolo cómo?
No, le añadimos los gastos. 45.000 más los gastos, más los impuestos, pero no reforma. Es decir, si tiene una reforma, los números tienen que ser mejores para poder, con la reforma hecha, que sean esos 45.000.
Muy bien. Sí, me hace gracia porque yo justo cuando empecé a invertir más fuerte en 2012 hice esa primera compra, pero ahí lo hice como sin ninguna gran ambición, sencillamente, pues oye, este inmueble lo compré con un préstamo personal a 7 años y dije, en 7 años me van a caer 500 euros sin hacer nada y dije, perfecto. Luego cuando vi que funcionó, dije, voy a saco. Antes de terminar los 7 años ya veía que digo, oye, si no me queda nada ya del préstamo y entonces ahí empecé a escalar. Y en ese momento yo compraba también con la misma cuenta la vieja y
Sí.
hacía los números rápidos, ¿eh? Me acuerdo que el primero que compré tenía en un fondo de inversión 40.000 euros. Ahí todavía no había usado el apalancamiento, pues no lo había necesitado y dije, tengo 40.000 euros en un fondo de inversión, que no me va del todo bien, pero ojo, no sé lo que me puede dar, es como ya veremos, ¿no? Y tenía una inversión de 40.000 euros que lo metía ahí y lo alquilaba por 400, 400 y algo, ¿no? Y dije, ya está, o sea, sin hacer
Eso es.
nada. Dije, la cuenta la vieja, ¿eh? Y ahí es,
Claro.
yo también hacía ese número, ¿eh? Decía, si se puede alquilar por 400, este por 40.000 lo compro, ¿no? Y un poco fueron los números, incluso lo alquilé por algo más y de hecho ahora está alquilado ya por 500. De hecho, es un inmueble que he vendido recientemente y está por 500.
Vale.
Pero bueno, me hace gracia porque también hacía esos números. Luego lo he ido sofisticando porque ya me he metido en reformas, me he metido en otros líos.
Claro.
Y ya, pues lo he ido hilando más fino, pero como primer número rápido, si buscas inmuebles altamente rentables, creo que es una buena
Eso
opción.
es. Eso es.
Genial. Oye, y el tema de la reforma, estimar el coste de la reforma es complicado. De hecho, lo hablaba ayer con un amigo, le hacía un audio y, ya sabes, yo soy muy sincero y lo voy a decir aquí en abierto. Yo, cuando voy a estimar una reforma, como estoy constantemente haciendo reformas, lo que hago es casi por intuición, no es. Por intuición, el casi es importante, sino que cojo y digo, oye, esta reforma, esto me refiero más a flips, donde hacemos grandes reformas integrales, lo dejamos con el efecto wow, ¿no? Dejamos inmuebles muy bonitos. Pero digo, vale, si este inmueble es parecido, como, no sé, en el último medio año habré hecho 6, 7 grandes reformas, y digo, vale, pues si la última era muy parecida a esta, me costó tanto, y luego le aplico correcciones. Vale, pues esta no hay que cambiar las ventanas, que me cuesta 3.000. Empiezo a hacer mis números así y aplico un rango y no suelo equivocarme. De hecho, lo clavo mucho. Pero claro, la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad de compararlo con una reforma que haya hecho el mes anterior, ¿no? Entonces, en vuestro caso, que intuyo que también estáis haciendo muchas reformas, pero ¿tienes algún método más detallado para la gente? ¿Cómo haces tú para estimar la reforma?
Es muy, muy parecido a lo que dices tú. Cuando ya tienes la experiencia de haber hecho un montón de reformas, más o menos, salvo subidas, porque en el último año los precios de los materiales han subido bastante, pero vas comparando con la última y con una parecida que era de similares características. Vas haciendo ahí una ponderación. Yo lo hago muy parecido. Cuando tengo dudas, me llevo al chico de las reformas. Y cuando tengo muchas más dudas, me llevo a mi arquitecto técnico. Entonces, son gremios con los que trabajamos codo con codo y que te pueden ayudar mucho a tomar decisiones en ese sentido. Lo que sí que no recomiendo es que una persona que no ha hecho una reforma nunca en su vida diga, bueno, pues mira, si el piso tiene 80 metros y me voy a Leroy Merlin y el suelo vale 10 euros, pues mira, el suelo solo cambiarlo me cuesta tanto. Porque son cuentas que no, o sea, no son personas que no van a tener en cuenta ciertos aspectos de la reforma que llevan implícitos. Y eso te lo da la experiencia, ¿vale? Te lo da la experiencia o ir acompañado de un profesional que te ayuda a definirlo, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo hacemos muy parecido a lo que hacéis vosotros, teniendo en cuenta algunos factores y luego tratando de optimizar, pues lo que decías antes, ¿no? La ventana, que las ventanas son una partida complicada. Tratamos de buscar la posibilidad de poder poner una ventana que esté prefabricada, pero luego hay que tener cuidado con los huecos, porque si dan a fachada, pues no puedes tocar ciertas cosas. Y alguien que considere, porque es que tengo un caso, alguien que considere que no hay ningún problema, que compre 7 ventanas, como le ha pasado a esta mujer, 7 ventanas prefabricadas, que le dice al albañil, no, luego tú me, como son más pequeñas, le tapas el hueco ahí con un ladrillo, lo han denunciado en la comunidad, porque ha dejado la fachada hecha un cirio y ahora le toca quitarlas todas y hacerlas a medida. Por tanto, es un problemón enorme. Entonces, con las reformas, cuidado, porque hay que tener esa experiencia y no se puede hacer así a libre albedrío.
Muy bien, sí. De hecho, mira, yo no he entrado tanto en detalle, pero hacemos exactamente igual. Yo la reforma normalmente en 5 o 10 minutos de visitar el piso ya tengo un rango
Claro.
de coste. Y cuando hay cosas que se me puedan escapar, cuando veo alguna humedad o alguno, o sea, que haya que hacer algo, o hay que tocar muchos muros y a lo mejor pues no tengo dónde comparar o no sé. Bueno, cualquier corrección así, o me llevo al reformista o si es algo que se me puede escapar y que al reform. O me llevo al reformista y al arquitecto muchas veces también, si hay algo más de
Claro.
humedades o dudo si la estructura y demás. Pero bueno, parecido a lo que me estabas contando,
Muy similar y
así que
aprovecho
genial.
para felicitarte por el trabajo que hacéis, porque cuando subís las fotos o los vídeos, digo, ostras, yo me iría a vivir ahí. Ahí sí que me iría a vivir. Lo ha dejado
Esa,
espectacular. Así que muy
esa, la
bien.
magia esa la hace Laia y de
Lo sé,
hecho,
lo sé.
muchas gracias en nombre de ella, pero también te quería añadir que yo lo hago así, pero siempre tengo la sensación de que se tiene que poder profesionalizar más y de hecho ahora Laia me está ayudando en esa parte.
Muy bien.
Y de hecho la semana pasada, esto se publicará de aquí un par de meses o así, pero bueno, la semana pasada estuvo toda la semana casi entera comparando presupuestos de ventanas, ahora hablamos de
¿Ves?
ventanas, para una partida de 20.000 euros. Estamos hablando de que los presupuestos iniciales eran 25.000, al final lo hemos dejado en 17, pero incluyendo mano de obra y tal. O sea, nos hemos ahorrado unos 10.000 euros gracias al trabajo que hizo la semana pasada. Pero son partidas importantes. Por eso te he puesto el ejemplo de si hay ventanas o no. Son de
Claro.
tres viviendas exteriores. Es para un flip de un nivel alto en zona 1 o 2, o sea, con lo cual vamos a un público pues bastante premium y que nos interesa hacer esa inversión, pero ojo, una semana de trabajo comparando presupuestos
Sí,
y bueno,
sí.
10.000 euros de ahorro, con lo cual
Hombre, imagínate. Vale la
es una
pena.
partida.
Ha ganado 10.000 euros en una semana. Está
Eso
fantástico.
es, sí, justo ese enfoque le decía a Laia, digo, es un coñazo porque ha estado toda la semana ahí
Sí.
con Excel comparando tal, pero son 10.000 euros, o sea
Sí,
que.
sí, sí.
Muy bien, oye, pues ya vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Luego te voy a hacer unas preguntas rápidas en la segunda parte para conocerte un poco más a ti. Pero sí
Vale.
que hay alguna pregunta más que te quería hacer. La primera es: ¿cuáles son los mayores errores que cometen los inversores cuando empiezan y que tú detectas cuando llegan a ti?
Vale, hay dos que me suelen ocurrir mucho. El primero, ya lo hemos comentado, que no tengan unos objetivos ni una estrategia. Es decir, tengo dinero en el banco, quiero comprar por comprar y listo. ¿Vale? Yo considero que sin objetivos, eso es tirar hacer un disparo al aire. Te puede salir bien o te puede salir mal. Tener cuidado con eso, porque lo normal es que salga mal. ¿Vale? La segunda cosa que ocurre es que cuando le enseño el vídeo de la casa, me hacen comentarios como, ay, pero esas cortinas es que no pegan con el suelo o ese baño muy oscuro o tal, ya. Pero tú vas a vivir ahí. No, entonces, olvídate, no tiene por qué gustarte. ¿Vale? Entonces, quitarse esa capa de decir, yo no voy a vivir ahí, sino que es un activo que se va a poner en producción para otra persona que no tiene por qué tener los mismos gustos que yo, pues es lo primero que hay que hacer. Entonces, esos dos errores los veo mucho. Y es lo primero que llamó la atención un poco para que corrijan.
Y en tu caso, si pudieses empezar ahora de nuevo, ¿qué harías distinto? No sé si cuál ha sido el mayor error que has cometido.
Bueno, errores he cometido en 23 años muchísimos. Y yo creo que cada error hay que. Para mí es una bendición porque te da un aprendizaje para. O sea, si sabes tomarlo como un error y aprenderlo, pues es una maravilla tener ya ese conocimiento acumulado de tantos años, ¿no? Entonces, errores he cometido muchos, te diría en todos los sentidos, por ejemplo, con reformas. Tratar de hacer una reforma que quede muy bonito, muy tal, cuando luego sabes que no le vas a sacar un alquiler que esté por encima de. O sea, es decir, reformas que al final hacen que no den los números, ¿no? Y bueno, he tenido un historial ahí con inquilinos, he sido muy permisivo siempre y ha habido algunos que por ser tan permisivo, pues se han aprovechado un poquito. En fin, en ese sentido. Yo lo que diría es que con un plan vas a ir mucho mejor y que la experiencia del día a día estando metido ahí, pues va a hacer que esos errores se minimicen. Al final es eso.
Perfecto, Alex. Y seguro que a lo largo de toda tu trayectoria, tantos años invirtiendo, habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que hayas vivido.
Pues anécdota, me viene a la mente una que es muy. Que fue impactante para mí en su momento, porque es una chica que me pidió una inquilina de una vivienda mía que me pidió pintar la vivienda. Me dijo, oye, ¿puedo pintar la vivienda? Y me dijo, pues mira, fantástico, si la quieres pintar para mejorar, claro que sí. Y a los 2, 3 meses, pues se le cumplió el contrato y me dijo que se marchaba, ¿no? Entonces fui a recoger las llaves y entro a la vivienda y recuerdo verlo todo súper oscuro, ¿no? Una sensación muy extraña. Y le digo, oye, levanta las persianas un poquito, ¿no? Si están levantadas, ¿cómo? Y me fijo y la chica había pintado toda la vivienda negra, porque era gótica, ¿vale? Pintó paredes, puertas, techos, todo negro. Claro que yo fue un horror cuando me di cuenta. Entonces, a partir de ahí, en los contratos sí que pongo, bueno, puedes hacer mejoras, puedes pintar, siempre que sea en blanco. ¿Vale? Ahí ya añadí esa pequeña cláusula para que no ocurriera. Entonces, sí, hay muchas anécdotas, pero esta fue impactante porque dijo, ostras, me toca pintar la vivienda entera,
Y no es
pero
fácil
además
pensar.
varias pasadas porque para quitar el negro fue
Sí,
terrible,
sí.
fue terrible.
Sí, a mí me ocurrió algo parecido. Unos inquilinos se fueron, me habían pintado, no fue toda la vivienda una habitación de un color oscuro.
Sí.
Y lo que les dije, oye, mira, si queréis la fianza, esto me lo devolvéis pintado blanco.
Claro.
Ellos fueron, pintaron y yo les devolví la fianza y ya está.
Sí,
Pero
ya está.
toda la vivienda, claro, es que con la fianza no pintas eso. O sea.
No, no, claro. Y además era, esto hace años ya y eran alquileres bastante más bajitos. Estamos hablando de a lo mejor un alquiler de 300 euros. Con eso no pintábamos la vivienda entera, desde luego.
Está claro, muy bien. Pues llegamos ya al final de la primera parte. Sí que te quería, como última pregunta, hablando en mayor perspectiva dentro del campo de la inversión. ¿Estás 100% invertido en el sector inmobiliario o inviertes en algún otro campo?
No, el sector inmobiliario es un 60 y tantos % de mi portfolio. Pero sí que es cierto que con el tiempo he hecho un montón de inversiones en otros aspectos como bolsa, fondos, crowdlending, criptomonedas, startups, negocios, etcétera. Al final sí que la inversión inmobiliaria me ha podido, o sea, me ha permitido poder después invertir en otros sectores, sobre todo para diversificar.
Genial, pues interesante este punto de la diversificación. Y ya llegamos al final. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y quieras comentar. Si no, pues pasamos a las últimas preguntas,
Bueno,
Rafa.
no me ha preguntado nada por la ley de la vivienda, que está ahora mismo en boca de todos.
No te he preguntado justamente por eso. Además, se va a publicar de aquí a unos meses que
Eso
seguramente,
es.
bueno, habrá modificado, habrá más revuelo. Pero oye, por supuesto, dime tu opinión. La puedo
Bueno,
intuir un poco, pero sí, dime, dime. ¿Qué te
al
parece a ti?
final,
De manera más genérica, porque a lo mejor ha habido modificaciones, pero ¿qué te parece
claro.
este tipo de medidas?
Bueno, al final han hecho una ley, yo creo, en mi opinión, que ha sido para tratar de captar votos, ni más ni menos, que no va a corregir en absoluto el problema que hay con el tema de la vivienda, que es precisamente la falta de oferta, que ataca directamente a las personas que ponemos oferta en el mercado y que es un gravísimo error que espero que de alguna manera corrijan o minimicen o modifiquen de aquí a final de año con tantas votaciones que tenemos y tanta, pues eso, en este momento, ¿no? Bueno, en mi opinión también decir que hecha la ley, hecha la trampa, entre comillas, y yo creo que un inversor que tenga unas bases sólidas de inversión, pues si se ve afectado de alguna manera por este tipo de leyes, pues sabrá hacer algún movimiento, el movimiento típico de hacer una, para no ser gran tenedor, pasar alguna vivienda como persona física a empresa, seguro que quien tenga una base sólida de inversor va a hacer los movimientos para no verse tan afectado.
Antes has comentado incluso, cuando estábamos hablando fuera de cámara, que tú estabas pensando o estabas ya empezando a tomar alguna medida. No sé si puedes comentar alguno de los movimientos que tengas pensado hacer en cualquier sentido.
Sí, bueno, nosotros tenemos tres empresas y ya hemos hecho una de las viviendas, ya la hemos pasado a una de las empresas. Ahora mismo tenemos tres empresas con cuatro viviendas cada una. En teoría, esas empresas no son grandes tenedoras. Y ahora falta terminar de saber si las viviendas que yo tengo junto a mi mujer, si se contabilizan como una vivienda o como media vivienda. Entonces, eso yo todavía no lo tengo claro. A ver si terminan de explicarlo y ver si hay que tomar más decisiones en ese sentido, porque sería tan absurdo decir, tengo cinco medias casas, por ejemplo, y me van a decir que soy gran tenedor, porque las cuentan como una, y además son viviendas económicas. O sea, no tiene sentido. Lo de gran tenedor o le dan una vuelta o es algo como que lo ha redactado un niño de 11 años. Es terrible.
Totalmente, sí, yo creo que coincidimos todos en ese aspecto, sobre todo viviendas pequeñas, incluso, o sea, baratas, en algunos casos
Claro.
hipotecadas, es que es un despropósito. Luego hay otro matiz también, que hablaban de gran tenedor, si tienes las cinco viviendas o más, en una misma zona tensionada. Yo creo que ese matiz, que no está del todo claro si va a ser así o no, también puede ser importante.
Eso lo cambiaría todo, pero claro, que lo dejen claro, porque si no, no
Y en
sabemos qué
vuestro
hacer.
caso, ¿os compensa el tener? O sea, ¿los costes de esas empresas os compensa tener esas cuatro viviendas en esas empresas?
Sí, porque tenemos actividad. Al tener actividad, al final, digamos que los gastos van a estar ahí sí o sí. Lo que hacemos es aprovechar esas entidades, esas sociedades
Sea,
para...
son empresas que ya teníais y lo que
Ya
habéis
están.
hecho con la liquidez que generan, comprar esas viviendas, tenéis
Exacto.
alquiladas sin bonificación fiscal ni nada, pero están ahí. Es parte del activo
Eso es.
de las
Es parte del
empresas.
activo, eso es.
Genial, pues estupendo conocer este punto. Lástima no haberte preguntado y se me ha ocurrido otra pregunta que me había dejado y es que, ¿qué tal el libro? ¿Cómo va el libro? Que por cierto, y aprovecho, luego ya lo comentaremos tranquilamente, pero te vamos a invitar, esperamos que lo aceptes, a nuestro club de lectura de Zona
Qué
3,
bien.
que cada mes proponemos un libro y lo tenía pendiente. De hecho, tengo agenda cerrada ya para los próximos 4 o 5 meses, pues no te había hecho nada. Pero hoy justamente nos visita
Carlos,
Carlos con su
qué
libro,
bien.
que creo que ha escrito, puede ser el prólogo del tuyo, ¿me
Sí,
suena?
correcto. Carlos hizo el prólogo, se lo pedí, enseguida me dijo que sigue sin problema. El libro estoy muy contento con él. La gente, sobre todo por el feedback que me da la gente que lo lee, me dicen que es un libro que se lee súper rápido, hay muchas anécdotas, está escrito desde la cercanía, ¿no? Que quiero transmitir. Y desde la experiencia de todos estos años. Entonces, he tratado de vaciarme, de dejar todo lo que sé, ponerlo ahí. Y nada, la verdad es que el resultado está yendo muy bien, estoy muy contento en ese sentido. Sé que tú estás en ello también, vas a sacar un libro. Y
Lo mismo.
aprovecho antes de que me contestes sobre eso. Ahora soy yo el que entrevista, ¿no?
A dale, dale,
Increíble.
caña, caña, dale.
Quería felicitarte, Germán. Por lo que estás consiguiendo con Zona 3, me parece un proyecto espectacular. Estás ayudando un montón de personas, estás aportando muchísimo valor y ojalá tengas la recompensa que te mereces porque lo haces fantástico, ¿vale? Perdona que quería decirte esto antes de que se me pasara.
Nada, mira, la gente que me ve en vídeo verá que me he puesto rojo, o sea, los que me escuchan en audio. Pues ya lo saben ahora. No, no, muchas gracias. La verdad que se agradecen estas palabras. Mucho trabajo detrás, como ya te
Claro,
imaginarás.
seguro que sí.
Sí. Yo cada mañana a las 6 de la mañana estoy aquí sentado donde me ves y luego haciendo equilibrios durante el día, pero son
Claro.
muchas horas, ¿eh? Parece que no. Y cada vez hay más equipo, ¿eh? Es algo que
Sí.
yo siempre había escuchado, sé poco de negocios online, pero algo que sabía era como, lo ideal es un negocio de una persona, ¿no? Que tú te lo gestiones todo. La leche, es imposible. Bueno, no sé
Es
si no digo que
imposible.
sea imposible, seguro que hay alguien que lo puede, pero en el momento que escalas, hay mucho trabajo
Eso.
y ahora somos 4 personas,
Claro.
en mayor o menor medida, que estamos cada día ahí trabajando y luego colaboradores varios, pero sí.
Claro. Pues nada, felicidades por ese resultado que estás consiguiendo, y e insisto en que ojalá la gente valore realmente este trabajo que haces, no solo Zona 3, sino todo el trabajo de divulgación, y esperando también que salga al mercado ese libro. No sé si cuando se publique la entrevista ya estará. ¿Qué opinas?
Espero, espero,
¿Sí?
me da hasta vergüenza. Ya, es un libro que escribí en 2021. Es verdad que yo soy una
Hace.
persona que tengo muy claro que dónde tiene que estar mi foco. Y en 2022 mi foco fue Zona 3. O sea, fue como,
Claro, muy
prefiero
bien.
posponer el libro, no puedo dedicarme a ello. Es verdad que ahora ya desde enero de este año me he puesto las pilas con el libro, ya está revisado, está maquetado, está todo preparado, haciendo las últimas correcciones y ya queda poco. La verdad que queda muy poco, pero no me quiero mojar porque visto lo visto ya me da vergüenza.
Bueno, seguro que será un éxito y deseando comprarlo para leerlo.
Muchas gracias, Alex. Pues nada, vamos a las últimas preguntas.
Venga.
En primer lugar, recomiéndame un libro.
Un libro, ¿vale? Te voy a recomendar un libro que a mí me regaló mi madre un día por sorpresa. Es un libro que se llama, me lo he apuntado aquí para no equivocarme, El gato persa que quería comer caviar. ¿Vale? ¿A qué no te
No lo he
suena?
escuchado.
Vale. Porque si te recomiendo los de Kiyosaki, los que estamos leyendo todos los días, pues vas a decir, pues ese ya me lo sabía. Pero este es
Vale.
un libro que siempre que lo recomiendo a la gente le gusta mucho y es la historia de un inmigrante que pasa por varias fases de su vida y al final ves que es una historia de crecimiento y de que si alguien se propone una cosa, al final con disciplina la puede llegar a conseguir. O sea, se lee rápido también y espero que te guste.
Genial, pues lo buscaremos, lo dejaremos anotado en los comentarios, en la descripción de este capítulo, para que la gente, pues quien quiera, lo pueda comprar. La segunda pregunta es que me recomiendo o me digas cuál es tu grupo o cantante de música favorito.
Vale, mi grupo favorito es Kings of Leon, no sé si te suenan.
Sí.
Es la música que cuando no sé qué poner me pongo eso y acierto. O sea, que doy por hecho de que me encanta el trabajo que hace. Y nada, te lo recomiendo encarecidamente. Yo no sé realmente el tipo de música que te gusta. Germán, espero que no sea reggaetón, pero este creo que te puede disfrutar, te puede hacer disfrutar.
No, reggaetón no, me gusta prácticamente toda la música, aunque tengo que reconocer que después de machacarnos tanto, alguna canción de reggaetón
Vale.
me he visto a mí mismo diciendo, oye, pues me gusta, pero yo creo que se me han
¿Ves?
machacado tanto. que decir, bueno, pues esta me gusta, en fin.
Vale.
Y ya la última pregunta, y aquí sí, totalmente interesado, que me recomiendes un restaurante que no me pueda perder.
Vale, ¿restaurantes de... ¿Los quieres de mi zona o quieres algo que esté más cerca de la tuya?
Puede ser de tu zona, sí,
De mi
así tengo una
zona.
excusa para venir.
Vale. Bueno, de mi zona tengo dos, uno en Elche y otro en Alicante. En Elche te recomiendo la Masía de Chencho, que es además donde siempre que viene pues algún amigo de la red, pues cuando vino Uri Báez, cuando vino Carlos Galán, pues lo suelo llevar ahí también con algunos inversores. El sitio es precioso y la cocina es espectacular, por tanto, ahí seguro que acierto. Y luego hay en Alicante uno que se llama Bar Manero. Bar Manero, que es, te lo puedes imaginar, es un bar pequeñito, muy bien decorado, es precioso, es como sumergirte un poco en la Belle Époque. O sea, es un poco rollo tapas, pero es espectacular. Lo que te pida va a estar exquisito. Han hecho una selección de producto muy, muy importante. Y Carlos Bosch, que es la persona que lo lleva, es un genio para montar este tipo de restaurantes. También hay en Madrid y en Alicante tiene varios. Bar Manero y Masía de Chencho en Elche.
Genial, pues los dos los buscaremos, los dejaremos anotados y yo también me los apunto para cuando venga por tu zona para ir.
Y si vienes, pues espero que me llames para ir a comer juntos allí.
Sin duda te avisaré seguro. Llegamos al final ya de la entrevista. Solo desear pues que hayas estado cómodo durante toda la entrevista
Claro que sí.
y aprovecho yo también para felicitarte por todo lo que haces, porque además llevas un ritmo de entrevistas. Yo hago una entrevista cada 15 días, de hecho hablaba pues con Carlos, que él publica una al mes y a veces lo comentábamos, ¿no? Y es el compromiso, ¿no? De tener,
Sí.
parece una frecuencia bastante dilatada. Yo alguna vez me he planteado hacer una a la semana, pero no me atrevo por ese compromiso. Pero creo que
Claro.
tú haces una a la semana seguro y no sé si incluso más. O sea, tu
Ahora
actividad
menos,
es.
¿eh? Reconozco que desde que tenemos la inmobiliaria nos hemos enfocado bastante en ponerla en marcha y durante 2023 hacemos menos, pero sí, de diciembre para atrás hacía como mínimo una por semana y la verdad es que también es un trabajo denso preparar las entrevistas, preparar a los invitados, que te acepten las fechas, que a veces siempre ocurre, porque yo las hacía en directo, ahora ya no, ahora las la grabo porque da mayor disponibilidad para los invitados. Y también es un trabajo importante, pero bueno, también el cariño de la gente que te da feedback y te dice que qué bien, que he aprendido algo en esa entrevista, pues fantástico. Por eso se hace.
Genial, Alex. Pues enhorabuena por todo ese trabajo también para ti y seguro que muchos de nuestros oyentes pues estarán interesados en seguirte, en incluso contactar contigo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué contacto les damos?
Vale, pues en mi página web, www.alejandrogris.com, ahí están los accesos a las redes sociales, están los servicios explicados, etcétera. Y luego clubdetalentos.com, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte del otro proyecto.
Genial, pues muchísimas gracias por todo. La verdad que ha sido una entrevista súper amena y hemos tocado un tema que creo que no habíamos tocado, si no recuerdo mal, que el personal shopper sí que quizá lo habíamos comentado, pero no habíamos entrado en tanta profundidad, así que seguro que será de interés para los oyentes. Muchas gracias, Alex.
Gracias, Germán. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.